¿Hoy tenés radio de nuevo? ¿Tenés que ir? ¿Ya está? ¿Hoy terminaste?
Ya terminé.
¿Venías, hoy veniste a la mañana acá?
No, a la mañana estoy haciendo la tarde. Me pusieron la tarde.
A la tarde, pero ¿y hoy durante el día no tuviste?
No.
¿Ni nacional?
No.
Ah.
No, terminó la locura de enero.
Qué impresionante la locura.
Mañana y tarde.
¿Y vacaciones?
Y qué sé yo, ahora vemos. Porque encima ya...
Pero no tomaste nada, ¿no?
Todavía no.
¿Ni una semana?
No, no. No, porque cuando me tomé acá estaba allá. O sea, me tomé para...
¿Y vos cómo te llevas con las vacaciones?
Me llevo como mal, porque me cuesta coincidir los dos laburos.
¿Pero tenés necesidad?
Sí, claro, sí. Además, cuando... Es un tema, cuando las tengo, ahí digo, qué va, porque noto todo. Te cambia la cabeza, el cuerpo.
Te oxigenás.
Sí, sí.
¿Y tu familia?
Mis horarios.
¿Y tu familia?
No, bueno, ya a esta altura convivimos con todas esas cosas.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep. El holograma y la anchoa.
Soy Miguel Rep.
En 750.
Tú eres mi hermana. Vos sos mi hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep. El holograma y la anchoa. Bellas melodías. Linda vida. Amor. Arte. El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, mucho aire, de Gustavo Campana.
¿Aire?
Sí, señor. Nos acompaña también un hombre de la casa, el señor Brienza. ¿Cómo anda, viejo? Buen día.
¿Cómo va, Campana? ¿Bien?
Vamos a hablar con Lidia Uranga de dos temas. Primero, del loco y la camisa. Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de esta apuesta que anda dando vueltas.
Buen día, Gustavo. Excelente. Gustavo, la introducción de tu programa.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo.
Cantá la presentación de Funes. No me pasa nada. Dale. Muy bien. ¿Cómo canta Funes el memorioso? Campana, 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 campana.
Este verano fue muy peculiar para mí. Me encerré en una casita en el mar y me la pasé escuchando radio. Claro, siempre clavado en un par de radios, salvo algún tipo de visteo, de algún escarceo e infidelidad por culpa del evento coyuntural, la tragedia de enero de siempre. Siempre estuve clavado en Nacional y en la 750. Bueno, yo creo que conviví con Gustavo Campana esos días. Me lo pasaba dibujando y escuchando radio. Ponía las 7:50 de la mañana, estaba Gustavo Campana. Cambiaba al Nacional, estaba Gustavo Campana. Volvía a poner las 7:50, estaba Gustavo Campana. Volvía a poner Nacional, estaba Gustavo Campana. Los sábados estaba Gustavo Campana. Los domingos estaba Gustavo Campana. Hubo un punto en que se acabaron las vacaciones y Gustavo Campana se tomó un poco de aire. Yo también terminé mis vacaciones y empecé a extrañar a Campana. Por supuesto que sigue estando Gustavo Campana, pero ahora lo quiero tener acá, porque Gustavo Campana se la pasa haciendo reportajes, se la pasa curioseando sobre la vida de los otros. Y mientras uno escucha a este hipertrabajador, este enfermo de la radio, este señor que ya está desplazando a lo que para mí eran las figuras de la radio, así como arquetípicas, ya sea Guerrero Martínez o Antonio Carrizo o Héctor Larrea, hoy para mí es Gustavo Campana, el hombre que anda de acá para allá, con algunas cuadras muy caminadas entre radio y radio, con mucho respeto, con mucha ideología, con mucha entrega, mucha pasión por lo que hace. Realmente Gustavo Campana podría ser uno más, pero te juro que no es uno más. Es un tipo para seguir y es un tipo para hacerle muchas preguntas. Yo por lo menos las tengo. Preguntémosle a Gustavo Campana qué hay detrás de ese hombre de radio que es muy curioso, muy opinador, muy un hombre comprometido con este tiempo y este proyecto y estas radios en las que trabaja. Se consume como un Ícaro frente al sol. Gustavo Campana.
Sos un hombre que se deja llevar por la inercia del laburo y a veces se le escapan las vacaciones.
Sí, por ahí tiene que ver con que la generación nuestra estaba acostumbrada a que los laburos nos dejaban a nosotros. Mucha.
Exactamente.
52.
Es decir que sos de 62.
Sí.
Es decir que vos agarraste. A ver, hagamos una especie de recorrido laboral, que es algo que nos interesa tanto a nosotros.
Sí, sí.
Y que nos realizó, nos hizo como personas casi.
Sí.
Yo recuerdo que laburaba en Récord, en la editorial Récord, y que el primer hito de desocupación yo lo sentí en el 81, como mapa.
Sí.
Empezó la desocupación. Antes de eso no se decía hay despidos.
Uh-huh.
Fue cuando fracasó la política de Martínez de Hoz.
Sí, sí.
Y
sí.
A partir de ahí nunca cesó el miedo a la desocupación.
Sí.
Al despido y de que nunca más encontraras nada. Creo que nosotros estamos cruzados por ese miedo, generacionalmente. Ya que
sí, además radialmente se trabajaba mucho con productoras. Las productoras compraban espacios. Podía ser un programa de una hora, dos horas o parcelas de 6, 8 o 12 horas. El tema era que no importaba el laburo que vos hicieras, bueno, malo, regular. La productora levantaba porque contractualmente no arregló con la radio la continuidad y volaban 20, 30 personas.
Ajá. ¿Y me estás hablando de qué años?
Y ponerle toda la década del 80 y parte de la década del 90 tuvo mucho que ver con eso, y después ya los medios tomaron otra mecánica donde empezaron a ser más soberanos y dueños del aire, y los que siguieron vendiendo espacios cada vez fueron las radios más chiquititas, las que prácticamente desaparecieron del dial. Pero si vos analizás, la mayoría tiene planteles estables. Además, cuando yo empecé a laburar a principios de los 80, tenías una oferta de radios que era muy chica, no existían prácticamente las FM,
no.
Solamente 10 radios en el dial más o menos que ofertaban laburos, los canales eran los de aire,
sí.
Y nada más,
cinco.
Y los medios gráficos eran 3 o 4. y nada más. Hoy tenés
los medios gráficos pulenta,
pues, claro, pero hoy tenés una oferta que va, debe haber pocas ciudades en el mundo que tienen 9 diarios por día,
sí,
como esta, sí, y que encima cada diario tiene su página web, sí, que en algunos casos hasta difiere mucho de lo que imprimen en papel. La verdad es que la oferta de medios fue, se triplicó, se cuadriplicó.
Sí.
Es impresionante.
No, mucho más.
Es impresionante.
Mucho más. Estamos mucho hablando más. De 5 canales.
Sí.
10 radios, sí, de esa época.
Sí.
Diarios, 5.
Sí,
contando Vespertino.
Sí, sí, sí.
No, me estás hablando.
No, es impresionante.
Lo que se ha multiplicado es muchísimo. Vos no te estabas preparando para eso.
No.
¿Y vos cómo te preparaste para esto? ¿Vos cómo te preparaste para los medios? Primero, ¿de qué barrio sos?
Nací en Boedo y después la vida nos fue llevando a...
¿Tuviste tu primer hogar en Boedo?
Sí, era la casa de mis bisabuelos.
¿Qué calles?
Castro Barros, entre Inclán y Salcedo.
Ah, el Boedo más allá de San Juan.
Claro, y ahí era la casa de mis bisabuelos.
Sí.
De mis abuelos, de mi viejo. Y nos fuimos de ahí, yo tendría 6 años, como si fuéramos extranjeros a Belgrano, porque mi viejo había agarrado laburo en una portería. Por lo tanto, éramos una especie de ciudadanos en otro país.
¿Y hasta ese momento tu viejo dónde laburaba?
Mi viejo había comenzado muchos años siendo empleado gráfico en una editorial que se llamaba Rosso, que hacía El Tony, Fantasía.
Ah, imprimía Columba.
La Cancha, obrero gráfico, claro, Columba imprimía.
¿En Pompeya? ¿Dónde estaba?
Me parece que en Pompeya.
Habla, sigue hablando.
Gustavo Campana,
periodista de radio.
Y trabajaba...
Era de Ongaro.
Claro, bueno, sí, en realidad ahí lo que tenías era mucho obrero gráfico socialista, que venía la militancia, venía por ese lado. Mi viejo era compañero de laburo de Mucci, que fue ministro de Trabajo de Alfonsín.
Sí, el primero, el que fracasó.
Claro, exactamente. Bueno, ellos venían de la militancia socialista, y en el momento en que mi viejo engancha esa portería, mi viejo trabajaba a la mañana en la municipalidad y a la tarde era peón de taxi. Mm. Lo que nos solucionaba.
Peón de taxi.
60. Sí, sí.
Claro, sí, sí. Que había pocos propietarios.
Sí,
verdad,
yo me
verdad.
Acuerdo además el los Ditela, ¿no?
Sí. Después, mi viejo era. Primero era peón de taxi de Ditela y después se compró un Valiant 2.
Claro, sí, sí. Bueno, cuando nos sale lo de Belgrano, mi abuela queda viviendo...
Te cambió el barrio.
No, fue terrible. Además era casi un cambio cultural.
Es como que te hubieras ido a vivir a Bélgica.
Una cosa por el estilo. Lo que pasa es que por ahí yo tenía 6 años y no lo noté tanto. Y además la escuela pública en ese momento era absolutamente integradora. No importa, sí, que estuvieras en Belgrano...
Pues ya habías hecho un año.
No, yo entré para hacer jardín de infantes.
Ah, 2 años.
El último semestre de jardín de infantes.
4 años.
Y entré a primer grado ya en la escuela Juan Bautista Alberdi, ahí en Kramer y Juramento, que era la frontera con Belgrano R.
Sí. Barrio Arquita.
Claro, pero yo te puedo asegurar que era muy, muy integradora el aula donde había.
¿Por qué había cambiado tu papá del rubro?
El tema era la vivienda.
Ah.
Mi viejo. Había, bueno, como toda pareja, creo, bueno, salimos de la casa de mamá, de la casa de mi abuela.
¿Ya eran cuántos hermanos?
No, era yo hijo único y lo fui hasta que yo tuve 10 años que nació mi hermana, ya cuando estábamos en...
Bastante grande.
En Belgrano. Sí, sí.
Hijo único, ¿verdad?
Una diferencia grande. Y, bueno, el problema era que nos vamos y a dónde vamos, y primero aparecimos en una casa que estaba... entablada, y a mi viejo le quedaba muy lejos, muy poco tiempo, y volvimos al barrio de alguna manera, a un conventillo que estaba en Independencia y 24 de noviembre.
Sí. Uh-huh.
Por 24 de noviembre.
¿Ahí ya qué grado?
No, yo tenía 5 años, es la previa a ir a Belgrano.
¿Y ahí
a
ya
los
ibas
6.
al colegio?
Hice jardín de infantes a los 5 años ahí.
¿En qué escuela?
Ni me acuerdo. pero era muy cerca de Independencia y 24 de Noviembre.
¿No era la Patricia Argentina?
Es probable, la verdad que no me acuerdo.
Ah, ¿no te acordás?
Me acuerdo.
¿No te acordás del Jardín Infante?
De ese Jardín Infante. Del de Belgrano me acuerdo perfecto, okay. Porque ya pasó a ser mi escuela hasta séptimo grado. Uh-huh. Y me acuerdo de todo. Uh-huh. Pero no tengo. Además, fueron pocos meses. Sí. Mitad de año, ponele. Marzo a junio. En junio nos mudamos.
Y ya te falla el funeral memorioso.
Me falla ahí de marzo a junio.
Porque no. Vos sos memorioso, ¿no?
Sí, sí, tengo recuerdos así.
¿Sos memorioso o porque no sos memorioso, apelás a la técnica para la memoria?
No, me vienen datos así que yo tengo muy frescos.
Tenés memoria emocional.
Sí, pero me recuerdo situaciones muy, 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 sobre todo las claves, las estoy viviendo en ese momento. Y por ahí es al revés, mi vieja duda que yo me acuerde y yo termino dándole los datos precisos de esas cosas. Por ejemplo, ahí en 24 de Noviembre e Independencia nos agarró la noche de los bastones largos.
Ah, pues te acordás eso.
Es imposible olvidar.
Porque ahí es la facultad.
Es imposible olvidar.
Era la facultad había de psicología.
Claro, había una lechería enfrente de la facultad que para nosotros era el barrio, era nuestra geografía. Y veníamos con mi vieja por Independencia, con el changuito, venía a hacer las compras. Y el tipo de la lechería nos mete adentro, 10, 15, 20 personas, las que pudo rescatar, bajó la persiana. La represión estaba en la calle y es el día de hoy que yo escucho las piedras contra la persiana de la lechería. Eso me acuerdo, pero con una exactitud terrible. O me acuerdo en esa misma casa ver con mi viejo Racing Celtic y yo preguntarle por qué tenemos que hinchar por Racing, nosotros que somos hinchas de San Lorenzo.
Uh-huh. Vos eran fiel a la Boca.
Claro, sí, obviamente. Y mi hijo, no, bueno, es un equipo argentino.
Uh-huh. ¿Y lo vieron por en directo?
Lo vimos en directo, por la tele, sí, me acuerdo, en medio de un sábado donde era como que se abría en dos.
¿Te acuerdas que era sábado?
Porque estaba sábado circular de Mancera.
Claro, tenés me acuerdo todo, perfecto. Claro, vos tenés.
Bueno, esa memoria nos lleva.
Es muy mediática tu memoria también.
Y une cosas. Por ejemplo, en la cancha, en el gimnasio San Martín, que era donde jugaba San Lorenzo al básquet, había un mural impresionante que abarcaba casi todo un lateral con la batalla de San Lorenzo.
Más de Gustavo Campana.
Una locura que ese mural haya caído en la demolición de todo lo que fue el club.
De La Plata.
Entonces yo por ahí tenía 3 o 4 años y era muy impactante entrar y ver a ese tipo abajo de su caballo, ¿no? Mientras alguien lo quiere sacar, y toda la batalla. Y en mi casa, allá en Castro Barros, había 2 casas, ¿no? La de adelante y una casa en el fondo. En esa casa vivían 2 hermanas, que eran mucho más grandes que yo, y un día en la puerta había una con un manual. Yo tendría que tener 4 años, por lo que son los tiempos en los que yo vivía en esa casa. 5 años, como mucho. Y miro así, y lo tenía abierto en una página donde estaba el mural del gimnasio General San Martín.
Lo habían copiado del manual.
Era el típico óleo.
Capeluz.
Claro, el típico óleo de San Martín atrapado con su caballo en la batalla de San Lorenzo. Entonces yo pregunto, pará, ¿quién es ese tipo? Entonces me explica, sí, mirá, General San Martín. Y de ahí en adelante, durante muchos años de mi vida, yo busqué quién era ese tipo por todos lados, o sea,
San Martín.
Claro, analizarlo políticamente, comerme su historia.
¿Políticamente?
Y políticamente cuando tuve edad para poder hacerlo.
Okay. Ahí es la
y
gesta.
Y al principio era, pará, ¿quién fue este? ¿Qué hizo este tipo?
La gesta.
Y me empecé a comer todo lo que hizo ese tipo desde los 4 o 5 años. Pero tuvo que ver con esa imagen que me dio el mural y ver que esa misma imagen estaba en un libro y lo tenía la vecina de mi casa. Pará. ¿Y eso qué es? Bueno, de esas sí recuerdo unas cuantas.
Y
no
es?
Hace mucho, sí. No me acuerdo, hará 2 años, estábamos en Radio Nacional, programa de Julia Mengolini, y no me acuerdo por qué el tema tenía que ver con los campeonatos Evita, o había algo que rozaba los campeonatos Evita. Y yo al otro sábado, el programa que iba los sábados, llevo el reglamento de los campeonatos Evita que yo jugué.
¿En lo aquí en la cancha
74-75?
Sí.
Sí, a mí me tocó la cancha de Vélez. Con
yo me acuerdo haber ido a la cancha de Ferro y estaba colegio. Isabel y López Rega.
Y Bengolini me dice, pará. ¿Vos te das cuenta que estabas archivando a los 12 años? Y yo nunca había reparado en eso. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con ese momento. Éramos tres compañeros, quinto, sexto y séptimo grado, que hacíamos la revista del equipo de fútbol del colegio. Por supuesto, revista de un solo número en Hojas Rivadavia, donde abrochada y a falta de fotos hacíamos los dibujos como los sacaba el gráfico. Donde
estamos hablando de qué edad ya.
Y 10, 11 y 12 años, quinto, sexto y séptimo.
¿Y vos ya estabas en el fútbol?
En el fútbol, en reportajes, en
básquet,
en el mundo del deporte. Y los tres que hacíamos esa revista, los tres fuimos periodistas.
Ah, sí. Una cosa. ¿Y muy están loca. ¿Laburando los otros dos?
Sí, uno murió en un accidente volviendo de una transmisión de Huracán, de la provincia de San Juan. Sería el año 2006. Carlos Fernández y Javier Avena. Yo un poco le perdí el rastro, pero hasta donde lo tenía era el director del diario de Río Negro, después de haber sido director de Villique, haber laburado en Gente, en Noticias.
Un gráfico. Un gráfico.
El holograma y la anchoa.
Ricky está listo, listo del bocho, y encima le tocó Marina 937. Y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro y no quiere que le digan nada. Y es que Ricky se va solo sin hablar, pero se va. Boleto en micro hacia arriba y un cassette de días y días y días. Águeda baila, baila y se cae y no adelgaza nunca. Los psicoanalistas la están usando y dicen que no hay caso ya. Será por su mejilla verde y esto siempre se da. Nadie librará su desconsuelo. Solo está feliz en los conciertos. Siempre se la llevan detenida como a un ángel. Y en el infierno inflacionario y entre los líderes del mundo, tu corazón se abrirá. Con su caña y su portátil y arma con el alma. No sé si habrá de enloquecerse o es que así quedará. Aunque se disuelva el horizonte, verlos blancos
banda de sonido por Gustavo Campana.
Rep sigue en 750.
Seguimos con más del hombre de radio integral, Gustavo Campana. ¿Tu ambición era gráfica o lo que sea?
No, mi ambición era ser periodista.
Lo que sea, de donde sea.
Aunque en ese momento todos nos preparábamos para una línea que para mí era una línea recta que no tenía modificación, que era arrancar en la gráfica y después ver qué pasaba. Okay. Yo estaba en tercer año del secundario y ya había tomado la decisión de que iba a seguir periodismo. Yo estaba haciendo comercial y por supuesto, como todo hijo de laburante, de laburante que había llegado a sexto grado a Los Tumbos, el viejo me pone desde muy chiquito a estudiar inglés en un instituto que estaba en Sucre, entre Amenábar y Ciudad de la Paz.
Belgrano.
Y entonces le digo, bueno, viejo, el año que viene ya no voy a estudiar inglés porque voy a estudiar mecanografía. Y mi viejo me mira. No, yo voy a seguir periodismo.
¿Y dónde ibas a estudiar? ¿En Ilben?
Estudié en el Instituto Olivos, que estaba, yo ya en ese momento nos habíamos mudado a Vicente López. Sí.
Y ahí Monesto erecta. Tenemos un parlante excitable, mirá.
Ahí quedó. El Instituto Olivos, que estaba en Maipú, entre Melo y no sé qué, estaría por ahí, cerquita del colegio, y entonces yo iba a hacer máquina, y ese tercer año, que era muy raro la distribución del comercial, lo hacías en vespertino, después volvías a la tarde. Entonces yo iba un año a estudiar máquina, es el día de hoy que, bueno, escribo al tacto, es lo mejor que me pudo pasar en mi vida.
Mirás la pantalla.
Claro, porque estudiábamos con las Olivetti de teclado negro, todo negro, entonces lo tenías que tener en tu cabeza. Ajá. Y los movimientos salían desde el teclado del medio hacia arriba y hacia abajo, solamente apoyando los pulgares. Una cosa, una técnica.
Sí, pianista, un pianista.
Y cuando llegué a periodismo, imagínate lo que era eso. ¿Inglés, volaba?
Inglés abandonaste.
Inglés abandoné con una negación terrible a recuperar lo que sabía.
¿Y eso que tiene que ver con la ideología?
No, no tengo idea. No, yo creo que es la bronca de haberme robado unas cuantas, demasiados años la tarde, pero no le encuentro otra explicación. No.
No es ideológico.
No me parece, no.
Pero de todas maneras, con tu viejo ya había ideología.
Con mi viejo había ideología. Mi viejo era, ya te digo, un militante socialista, como velográfico, por lo tanto. Yo me encuentro a los... Vos calculás que yo entro a la secundaria en el 76, marzo del 76. Todavía en democracia 10 días.
Deberías haber entrado en el 75, según mis cálculos.
Pero yo era de noviembre, por lo tanto entrábamos un año después, al año siguiente.
Sí. Porque el 76, yo que te llevo un año, fue el año que yo abandoné el tercer año.
Claro. Bueno, nosotros como era de noviembre... Claro. Entraba en el 76. Claro. Entré en democracia 10 días. Y imagínate que mi militancia o pensamiento político, lo que sea, arranca en el post Malvinas.
Claro.
Porque no teníamos no tenemos centro de estudiantes, pero cualquier palabra que tuviera que ver con lo político era persecución. Venimos de un colegio con 14 compañeros desaparecidos y eso era.
Está bien, pero vos no podías exteriorizarlo, pero lo tenías.
No,
dentro.
Pero te llega de algún lado. Yo tenía dos primas en el comercial de Vicente López, es comercial y nacional. Nacional por la mañana, comercial por la tarde. Y en el vespertino también. Y entonces esas dos primas que estaban en quinto cuando yo estaba en primero, bueno, charlábamos mucho sobre, che, ¿y los pibes? ¿Qué pasó? Entonces yo tenía la versión oficial, que era la versión del colegio, tema de drogas, y las chicas tenían la versión
posta,
la versión real, ¿no? Hoy nos encontramos el año pasado, en octubre, todos ellas, yo y todos los compañeros poniendo las baldosas de los pibes desaparecidos, entre ellos el hijo de Graciela Fernández Mejide. en la puerta del colegio, en el primer acto que se hizo después de casi 40 años. Pero bueno, había una preocupación, pero bueno, la militancia real, hablar de ciertas cosas que hasta el 76 se hablaban en un recreo, liberación o dependencia se hablaba en un recreo, en el 75, 74. Yo las empezamos a hablar en el segundo semestre del 82, en el post-Malvinas.
Claro, después de la derrota.
Y sí, porque ahí se abre...
Pero estabas preparado para hablar de eso.
Y podría, sí, uno podría decir...
¿Era,
sí.
¿Tenías afán coleccionista?
Sí.
Yo tenía. Sí. ¿Y sí. qué coleccionabas?
Básicamente gráfico, goles, toda esa gama de revistas con las que te podría decir aprendí a leer.
Más de Gustavo Campana.
Aprendí a leer.
¿Y cómo viviste el Mundial 78?
Lo viví como un hincha de 15 años.
Alborozado.
Sí, festejando el triunfo, como con todo el barrio. Me acuerdo ahí en Panamericana y La Prida, sin demasiadas preguntas.
No, bueno.
No, pero sí ya era, hubo, pero sí ya hubo fútbol. Otras, pero hubo otras preguntas al año siguiente.
Ajá.
En el Mundial Juvenil de 79.
Ah, okay, sí. Con el tema del Comité Yankee.
Porque nos mandan para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Avenida de Mayo, y porque ese día dan asueto escolar.
Sí. Y nos mandan, muy temprano,
y nos mandan a todos al centro.
Sí, al obelisco.
Al obelisco y a enfrentar la cola de dos cuadras que tenía.
Claro, porque el partido en Japón era muy temprano.
6:30 de la mañana.
El gol de Ramón Díaz, ¿no?
Ponele que... Claro. Pero eso sucede cuando, básicamente cuando la selección vuelve al otro día o a los dos días.
Ah, no, para festejar el...
Básicamente el la selección vuelve... Y ahí se arma la caravana para ir a recibirlos. Y en realidad nosotros en ese momento empezamos a preguntarnos quiénes eran los que estaban en Avenida de Mayo. Tibiamente, si querés. Y algún dato que venía del tema de Pablo, de Fernando Esmejide. Y la vieja es la misma, la mamá es la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Algunas preguntas empezaban tibiamente a aparecer.
Si no eres un joven típico del momento.
Sí, un joven que empezábamos a ver. Nosotros en ese sentido teníamos como familia algunos datos prematuros que tenían que ver. Yo siempre recuerdo unos tíos de mi vieja que tenían una pequeña pyme textil. Y en determinado momento quedaron en la lona, casi sin laburo. Bueno, eran las camisas chinas que venían por dos mangos, ¿no? Entonces, ante eso empezó a ser como alguna pregunta. En la casa de Vicente López, en Mitre y Panamericana, vivíamos muy cerca de la estación Juan B. Justo, muy cerca de la estación Padilla, a metros de la parada del 161, a metros de las paradas en Panamericana del 60, al 15... Abríamos a las 4 de la mañana. Vivíamos a una cuadra y media de la fábrica Ibarra. Y como vos bien decís, en el 81 ya no había que abrir a las 4. No tenía sentido. ¿Y por qué? Bueno, eso generaba ciertas charlas sobre lo que estaba sucediendo. La colimba en el 81 es...
¿Te tocó?
Es fuerte. ¿Te tocó?
¿Dónde te tocó?
Morón. Séptima Brigada Aérea Morón.
Rep en 750.
Clima musical por Gustavo Campana.
La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó las
las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa. Te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas. Que caen siempre igual, los que no pueden más se van. La 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 la.
El holograma y la anchoa, para sintonizar al lado de la luz mala.
Miguel Rep tiene aire. Aire 750.
750.
Más. Gustavo Campana.
Radiópata.
La colimba en el 81 es...
¿Te tocó?
Es fuerte. ¿Tocó? Me tocó.
¿Dónde te tocó?
Morón. Séptima Brigada Aérea Morón.
¿Hiciste todo el año?
Hice todo el año.
¿Cómo sobreviviste a eso?
Bueno, sobrevivimos con un muy buen consejo de un tío, que había que pasar desapercibido en la colimba.
No decir, no levantar la mano.
Nunca ser que ni conozcan tu nombre ni que no lo conozcan. Y por suerte, no me preguntes, que pero esas cosas pasaban en la Fuerza Aérea. Estábamos en plena instrucción.
Ah, número alto te tocó.
Sí. 800 y pico, y vino un alférez y dijo: ¿quiénes están estudiando? ¿Quiénes van a estudiar? Estábamos en febrero, todos pensábamos perder el año, y 20 y pico levantamos la mano. Bueno, nos anotamos en una lista de estudios y salíamos a las 5 de la tarde y volvíamos a las 5 de la mañana todos los días, y así hice primer año de periodismo. Ah, estando en la colimba. En la Escuela Argentina de Periodismo, que era una escuela vieja, de la década del 50, que duró hasta el 80 y monedas, que estaba en Uriarte y Santa Fe. En Uriarte y Santa Fe está la iglesia. Hay una iglesia y al lado hay un colegio primario. Bueno, la Escuela Argentina de Periodismo se lo alquiló durante 30 años, y el vespertino era la Escuela Argentina de Periodismo.
¿Y quiénes enseñaban?
La escuela era de un par de hermanos periodistas, ellos, que eran los hermanos Abregú. Profesora de filosofía era Celia Loza, que había sido maestra de Cortázar, una viejita que tenía 80 y pico de años. muy particular. Y nada, hay un montón de profesores. Era muy enciclopedista. Claro, muy enciclopedista.
Imagino, mucho dato.
Sumamente enciclopedista, mucho dato. Fotografía, cine, teatro, historia de las ideas, historia del arte, periodismo, periodismo 1, periodismo 2, periodismo 3. Muy enciclopedista. Y a mí me sirvió mucho para saber que esta carrera se estudia todos los días.
¿Y con salida laboral a la gráfica?
Todos pensábamos que la salida laboral era la gráfica.
¿Pero ellos enseñaban para la gráfica?
No. Teníamos televisión, teníamos radio, teníamos un mini estudio de tele. El 30 de marzo del 82 nos encuentra a tres compañeros con una cámara en Plaza de Mayo.
No sé si es por el paro.
Haciendo un práctico, digamos. Nos preparaban para mucho más, pero en la cabeza de todos nosotros estaba que la salida era la gráfica, porque era como, no sé, era el campo donde se experimentabas el manejo del idioma. Y porque la oferta era más grande, en diarios, revistas, y el que llegaba a la tele era muy particular, el que llegaba a la radio era un poco menos privilegiado, pero seguía siendo un privilegiado. Y
¿tenías compañeros que llegaron a la radio?
Es muy complejo. De las promociones nuestras, por ahí nos rescatamos tres, cuatro, de haber cursado tres años con aulas de 30 pibes, 25 pibes. Era muy raro ese tema. Empezamos a verlo sobre la marcha. Los profesores primero te veían, por ahí te agarraban a mitad de primer año y te decían, mire, quiero hacer unas prácticas. En el caso nuestro nos agarró uno para el Liberal de Santiago del Estero.
¿Para ir hasta allá a hacer o
no,
escribir desde acá?
A mí me tocó, por ejemplo, ir a cubrir el entrenamiento de la selección de Menotti al 601 en Constituyentes y General Paz. Pero para mí
Villa Martelli.
En Villa Martelli. Imagínate lo que era eso para mí.
Entrabas al...
Sí, fue muy particular porque fui vestido así de civil, pero con el corte de colimba.
Con la selección que después iba a terminar en el 82.
Con la selección
del Mundial 82. Era la campeona mundial.
Con la selección del Mundial 82.
Ah, entrenaban ahí.
Entrenaban ahí, en el 601. Mamit. No existía Ezeiza. Y bueno, entrenaban ahí los tipos. Y fue como mi primer experiencia no laboral, porque no era... Y lo laboral llegó en noviembre de ese primer año. Yo estaba en primer año de periodismo y me llega a presentarme a una revista, Minuto, una revista de básquet, fruto de un compañero, un amigo que laburaba en La Nación, y me dice, mirá, están renovando la redacción, están buscando gente, yo leí algunas cosas que hiciste, dale, anda.
¿Habías escrito sobre básquet?
No, yo había escrito esencialmente sobre fútbol, pero era como que tenía un manejo muy particular del tema deportivo. A mí me tocó a los 12, 13 años, íbamos a las colonias de verano del CEF 1, que hoy es el CENAR, que después fue el INEF y que hoy es el CENAR. En el mismo lugar funcionaba el CEF 1. Entonces, en el CEF 1 lo que se hacía era lo que llamaban los Juegos Olímpicos de febrero, y durante todo enero te preparaban con clínicas y esto y lo otro y aquello. Vos participabas de todos los deportes, por lo tanto, de los que a mí me gustaban, aprendí lo que me faltaba saber del reglamento, los jugué todos, terminé siendo federado de handball hasta los 30 años, fruto de una casualidad.
¿Ese fue tu deporte?
Sí, pero fruto de la casualidad, no lo era, pero me quedé.
Something there. beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching their eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care.
Sigue en 750.
En 750.
Ritornerá.
Continuará.
Continuará.
Mañana más.
Más.
Gustavo Campana en el holograma de la anchoa.
Atenti. Ahora no se vayan.
Informativo y luego.
Cuadrito final.
La llama.